Charlie, querido, mirá que hay sol en la capital, me dijeron, ¿eh? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Digo, está en el búnker, por eso no.
A la hora que hablé contigo no había sol. Ahora puede ser porque hace un rato que no salgo, pero a la hora que hoy temprano no había sol. No sé quién vio el sol, pero bueno.
Capaz que era un pedazo.
Están alucinando con el agua, me parece. No saber con qué cosas.
Sí. Acá hay un oyente que acota que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con el sol. Acá en Durazno salió el sol y no llueve. Pero está viniendo hacia allí todo el cauce de sus afluentes. Sí, sí. Saludos, excelente programa.
Sí, me imagino. Hay un dato que habían advertido ya previamente, ¿no? Mm. Como había viento del sur, el Río de la Plata no permitía, es decir, el agua estaba hacia la costa, ¿no?
Claro.
No permitía que, los arroyos, ríos, todo el caudal hidrográfico uruguayo desembocara en el río, todo quedaba adentro, eso subió demasiado el agua también, ¿no? Pero bueno, toda una tragedia, porque esto seguramente va a tener muchísimas repercusiones a futuro con la producción,
lamentablemente,
no solamente con la producción hortícola, ¿no? Los granos, por ejemplo, toda esa historia.
El arroz, hoy escuchaba un productor arrocero que decía que prácticamente buena parte del cultivo de arroz ya se echó a perder.
Pienso,
más allá de que el arroz precisa agua, ¿no?
Pero no tanta. Siempre pienso mucho, porque los grandes siempre tienen alguna posibilidad de recuperación.
Claro,
¿no?
Los chicos.
Pero pienso, en esa gente que de repente tiene 5 o 6 vaquitas y se le murieron 3 vaquitas.
Pero todo lo que significa. ¿Te acuerdas cuando estuvo el papá de Facu?
Facundo,
cuando el tipo cuenta, vos sabés que al día de hoy se lo sigo contando a muchos oyentes con los que me cruzo en la calle, la cabeza distinta que tenés que tener para tener una vida como el papá de Facu, que te dice, mi viejo se fundió 3 veces, o sea, como decimos siempre, ¿no? O sea, fundirte, arrancar de nuevo, fundirte, arrancar otra vez y volverte a fundir. Acá normalmente nos fundimos en un negocio y vamos para otro lado.
Pero
nos fundiremos de otra cosa, pero no de lo mismo.
Esa es la historia del tipo que produce algo en el campo. Ha sido siempre así.
Sí. Por eso yo siempre lo repito, porque para ver si nos mentalizamos lo que significa.
Gente
de ciudad, ¿no?
Para los citadinos es difícil entender esa realidad.
Está claro.
Porque a veces la vemos fácil, digamos. Como nosotros recibimos el producto final, no entendemos cómo se produce.
Claro. Pero en el medio tenés un tipo que te cuenta eso, ¿no? Que fundió 3 veces el viejo el negocio. Increíble, ¿no?
Terrible.
Y se levantaron y siguieron laburando. Increíble, la verdad.
Bueno, primero le quiero atribuir el abrazo grande para el Pincho.
¿Vio?
Fue muy amable.
Otro de los hombres de la misa de Peláez.
Le mando un abrazo grandote, fue demasiado amable. Y le quiero confesar que yo también soy fan del monitor plástico.
Como todos nosotros.
Porque me ha hecho conocer artistas increíbles. Yo he escuchado hablar de Ignacio Iturri, al que tuve el gusto de conocer aquí en Punta del Este. Un tipo bárbaro, encantador, ¿no?
Totalmente.
Tipo con una cabeza muy extraña, porque no es un tipo muy visible, es decir, es una cosa bastante, generalmente le rebulle a las entrevistas, digamos, esa historia, ¿no? Pero es un gran artista uruguayo, ¿no?
Totalmente.
Y de verdad es interesante siempre conocerlo. Pero bueno, le retribuyo el abrazo grande al Pincho,
Muy bien, retribuido.
Lo otro, coincido con lo que decía Gonzalito recién, yo vi El Hombre Congelado y la recomiendo.
¿Eh? ¿La viste vos?
Sí, la vi.
No, a mí ya me encantó el tráiler, ya lo vi.
Les recomiendo a todos que la vayan a ver, es un excelente trabajo. La vi hace como, si no me equivoco, como 1 año y medio.
Mirá qué bien.
Un avance que hubo, si mal no recuerdo, fue en el Montevideo Shopping, el cine de ahí.
Mira que está muy bueno lo que
es. Es un trabajo excelente. No es un trabajo clásico. Sigue el ritmo de ese barco, de los uruguayos van allí, que a veces parece hasta lento, pero son interesantísimos los detalles que muestran.
Y después la fotografía del entorno, ¿no? Que es impresionante. El lugar es impresionante.
No, y además se van a encontrar con alguna sorpresa, como por ejemplo la filmación del propio barco, ¿no? Es decir, cómo hicieron sin la estructura térmica para filmar sin el movimiento del barco. Es una cosa muy impresionante esto, pero bueno, la recomiendo fervientemente. Bueno, vamos al tema nuestro de cada día, que hoy tiene que ver con ANCAP también. Hoy vamos a referirnos a la introducción de la denuncia presentada por el Partido Colorado, ¿no? Pero quiero señalar algo antes. El Partido Colorado, básicamente, lo que propone en líneas generales es investigar la ruta del dinero ANCAP, ¿no? Ahora te lo voy a explicar mejor. Porque detrás de esto subsiste una cosa que nadie dice, pero que muchos piensan, porque me lo he encontrado en cada conversación que he mantenido con diferentes actores de todos los partidos, inclusive del propio Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. El tema es este, que es una pregunta que debemos hacernos los uruguayos. ¿ANCAP pagó o no pagó campañas electorales? Uh-huh. Ese es un gran tema. Uh-huh. A ver, que es cierto que en el pasado se repartían bolsas de Portland para, por ejemplo, para determinados candidatos, eso es viejazo, pasó siempre. Sí. Que se entregaban vales de combustible, es viejazo. Sí. ¿Está claro? Mm. Pasó siempre. Sí. Una cosa justifica a la otra. Bueno, se perfeccionó el sistema. Yo creo que es un trabajo que va a tener la justicia, y yo te voy a decir un par de cosas que me parece que son interesantes, que quedaron claras en la comisión investigadora. Uh-huh. El ingeniero Daniel Martínez, al frente de ANCAP, había reducido la inversión publicitaria en no más de $500,000 al año. ¿Está claro? Sí. En el año 2013 y 2014, bajo la gestión de Raúl Sendic, la inversión publicitaria de ANCAP fue de casi $11 millones por año.
O sea, que saltamos de 500.000 a 11 millones...
Por año.
Por año...
10.700.000 aproximadamente cada año.
Y fue en poco tiempo de que saltamos de una cosa a la otra.
Y sí, claro. Fue en cuestión de 3 o 4 años. Uh-huh. Además hay que señalar un dato no menor. En el 2014 fueron las elecciones internas, donde el grupo de Raúl Sendic salió victorioso, digamos, todos sabemos eso. Sí. Entonces uno empieza a atar cabos en esto, que es lo que debemos hacer, ¿no? Exacto. Empezar a cruzar datos.
Exacto.
Para poder entender estas realidades, ¿no? Exacto. Porque si no queda todo descolgado.
Exacto.
Veamos. ¿Alguien sabía quién era Sendic antes de su presidencia en ANCAP?
No, más allá de que era el hijo del bebé.
Más allá de eso, digamos, o que había sido diputado o dirigente de un sector que se había terminado yendo al Frente Amplio, después no había gran cosa de
cierto,
él, ¿no?
Cierto.
Trascendió a la consideración pública a partir de lo que se creyó era su gestión en ANCAP. Así fue presentado, ¿no? La exitosa gestión en ANCAP con la múltiple cantidad de inversiones que se realizaron en ese periodo, ¿no? Uh-huh. Como producto de eso, obtuvo, entre otras cosas, como producto de eso y el trabajo de mucha gente, seguramente, esa gran votación en las internas. Esa gran votación en las internas lo catapultó para ser el candidato a la vicepresidencia de la República.
Sí.
¿Está claro? Uh-huh. Bien, entonces uno debería preguntarse, ¿ANCAP sirvió como catapulta para esa postura política? Algunos dirán, bueno, eso es justo, yo qué sé, está bien, si un tipo se destaca en su labor, está bien que llegue allí. Está bien si no se usaron dineros públicos, porque yo te voy a contar algo que sí, y la justicia lo puede probar fácilmente, porque sí sabemos. Gente de la 10, no la productora, sino gente de la 10.
No la agencia publicitaria.
No la agencia, sino funcionarios de la 10, en horario de trabajo, fuera de su horario de trabajo, participaron en el diseño de la campaña electoral de Raúl Sendic.
Ajá.
A ver, si esto se pagó aparte, si esto fue parte, yo creo que la justicia va a tener que trabajar en eso.
Claro, investigar si eso es así, si se sabía o no se sabía, sí, o cómo era al detalle. Pero
se va a tener que demostrar por qué razón se pasó de $500,000 al año a $11 millones.
Claro.
Que no me parece un dato menor.
No, ¿cuáles fueron los destinos de esos dineros?
Sí. Eso es lo que se está preguntando, entre otros, el Partido Colorado. También nos preguntamos nosotros, cualquier uruguayo tiene derecho a preguntarse eso, no solamente el Partido Colorado, no, todos tenemos derecho. Estamos hablando de dinero que hace todo,
claro,
¿no?
Plata nuestra, claro.
Claro, exactamente. Entonces, a ver, si antes se cuestionaba la entrega de bolsa de Portland, la construcción del monumento al caballo con Portland de ANCAP, o tantas cosas, me parece que este es un tema que tenemos que tener presentes hoy. Si se pagó o no se pagó parte de la campaña electoral de Raúl Sendic con dinero de ANCAP, que no me parece un dato menor, ¿no?
Para nada.
Bien, ¿qué dice la denuncia presentada por el Partido Colorado? Como antecedente de la investigación, se corresponde mencionar la gravísima crisis financiera que padeció ANCAP en términos que la empresa no había vivido en sus 84 años de vida, según dijo en la comisión investigadora el exgerente general contador Benito Piñeiro. Hace 12 años... dijo el ministro de Economía, Danilo Astori, hace 12 años que ANCAP no vierte resultados a la tesorería. En los últimos años, los pagos de impuesto a la renta han caído significativamente precisamente por los resultados negativos de esta empresa. El actual intendente de Montevideo y expresidente de ANCAP, el ingeniero Daniel Martínez, dijo que ANCAP era tal vez una de las dos empresas públicas del país que funcionaba mejor. Esta crisis sin precedentes, agrega la denuncia, con una pérdida de aproximadamente 800 millones de dólares en los últimos 4 años, que justificó una capitalización de 620 millones de dólares en el mes de enero pasado, que pasó de tener un pasivo de 290 millones de dólares en el año 2005 a 2.300 millones en el 2015, y todo ello cuando el valor de la materia prima se derrumbó y se obtuvieron condiciones financieras excepcionales para su adquisición, mueve a perplejidad. Sostiene la denuncia, ¿no? ¿Dónde fueron a dar los 800 millones de dólares desaparecidos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, es decir, a ver, hubo que capitalizar ANCAP, ¿no? ¿Dónde están los 800 palos?
Claro.
Porque además debemos 2.300 millones de dólares.
Sí.
O debía, mejor dicho, ANCAP, ¿no? Entonces, este documento presentado al Partido Colorado dice: las opciones razonablemente posibles son, anote, o que fueron consumidos en actividades propias que se vieron enfrentadas a un violento cambio en torno a las expectativas de consumo, lo que es insostenible, obviamente insostenible, porque, por ejemplo, en materia de combustible, fue creciente el parque automotor uruguayo. O sea, no hubo un descenso del consumo, ¿no? Al contrario.
No.
¿Está claro?
Sí.
Promedio de 50.000 autos nuevos por año.
Es verdad.
Luego, tampoco sirve para el Portland, porque sobre todo en estos últimos 5 años hubo un crecimiento histórico en la construcción, como en relativo, como en tiempos históricos no se conocían, ¿no?
Sí, también.
Bien. Luego agrega, tal vez se realizaron inversiones no contabilizadas, lo que pondría de manifiesto un error porque cada inversión debería contar con el contralor de incremento patrimonial, o se incrementaron los gastos en forma desmesurada y sin fundamento, y en definitiva, dice, los fondos tuvieron un destino espurio, ¿no? Sobre esta última posibilidad, agrega el documento, agrega la denuncia, que daría sustento a la responsabilidad penal en que podría haberse incurrido, merece señalarse que constituye una noción básica de la economía, que el dinero está llamado a circular, que se lo que se gasta o consume por alguien termina incorporándose en otro patrimonio, normalmente a cambio de una contraprestación adecuada. El problema surge cuando lo que se adquiere tiene por propósito no confeso distribuir recursos en forma ilícita, esparciendo favores indebidamente en menoscabo de las normas y los procedimientos de contratación administrativa, o generando necesidades sin base racional, por ejemplo, lo dicen acá, una costosísima campaña publicitaria en favor de una empresa monopólica.
Claro.
Basta considerar las graves imputaciones que se vienen formulando con relación al manejo de fondos y bienes estatales en otros países de la región.
Sí.
En el caso brasileño, referidos en particular también a una empresa petrolera, también argentino, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, no estamos, o en Venezuela, yo que sé, no estamos diciendo nada nuevo, o no se está diciendo cosas nuevas acá. Para advertir el riesgo de la malversación, desviación de recursos y otorgamiento de ventajas indebidas. Para aventar las sospechas, hubiera sido de esperar una respuesta más transparente y colaborativa que la negativa a declarar o la sorprendente amnesia de los protagonistas. Y se refiere a que una importante cantidad de personas convocadas a la investigadora no fueron, se negaron a concurrir, o hubo otros que dijeron allí que no recordaban con precisión lo que había ocurrido, ¿no? Ante el marco legal vigente, agrega el documento, los hechos de corrupción no se agotan en las clásicas conductas de recibir un dinero para hacer una tarea debida, quedarse con un dinero que le correspondía, etcétera, etcétera, sino que también es corrupción utilizar indebidamente los fondos públicos para favorecer a terceros,
claro,
sean empresarios o dirigentes políticos,
claro,
o para darles un uso electoral o político,
sí, sí,
o hacer malos negocios a partir de actos arbitrarios que terminan dañando a la propia administración, como pérdidas patrimoniales, altos costos de financiamiento, etcétera, o a los particulares con mayores tarifas, ¿no?
Sí.
Resulta fundamental entonces, para dilucidar si se cometieron delitos, agrega este documento, comprobar la ruta de esos 800 millones de dólares faltantes. ¿A qué mano fueron a dar, en definitiva? Solo la justicia especializada en el ejercicio de sus competencias era capaz de determinarlo. Tenemos plena conciencia, agrega, de que en materia penal es de aplicación el principio de legalidad consagrado en el artículo 10 de la Carta Magna. Lo que no ha sido tipificado por la ley no conlleva responsabilidad penal. Sin embargo, esto no puede llevar al extremo de esterilizar el debido funcionamiento de la justicia y la protección de la sociedad, empleando artilugios para evadir lo dispuesto por la norma y para hacer por vía oblicua lo que no puede hacer yo directamente.
Está claro.
Así, por ejemplo, una conducta prohibida a los agentes del Estado, tipificada como delito, seguirá siendo prohibida y constituirá un delito aun cuando se emplee la fachada de una empresa de derecho privado.
Sí, sí, cosa que aquí ha sido utilizada en forma recurrente, por lo pronto, ¿no?
Bueno, es lo que dice, en el caso de ANCAP se ha multiplicado sí, claro, este tipo de mecanismos, ¿no?
Totalmente.
No hay responsabilidad objetiva en materia penal, ni supone la comisión de delito por sí solo el haber desarrollado una gestión deficitaria, dicen, ¿no? O sea, si la gestión fue mala, eso no es delito. Lo dice claramente. El problema es establecer si hay responsabilidades penales.
Sí, evidentemente no es delito, pero en contrapartida lo que ha querido naturalizarse aquí es como dice Carlos, ¿no? Y uno no puede desarrollar todo un plan financiero para que eso dé cuantiosísimas pérdidas sin sentirse tocado o ser cuota parte de una mala gestión que redundó en pérdidas para todos los uruguayos de dineros que necesitamos para muchas cosas. Yo sé que esto se ha naturalizado, parece que la gente puede andar muy campante, los funcionarios muy tranquilos de cuerpo y alma, diciendo, ah, mala mía, la erré, la chamboneamos. No, la verdad, yo no entro en eso, no puedo creer que además haya gente que repita eso como algo valorable. No se lo permito a los propios funcionarios y mucho menos a la gente. No tengo que permitirle yo, quiero decir, no me cabe a mí en la cabeza. La gente hace lo que quiere, los funcionarios también, lamentablemente. Y así nos va, pero pasar como si eso no fuera nada. Ah, no. Yo
bueno,
creo que
esto forma
vivimos
parte...
en un mundo que a mí, ese mundo
claro,
no es mío. No,
no estoy de acuerdo contigo, pero esto forma parte de una circunstancia que no sé si tuvimos alguna vez, pero los uruguayos deberían adquirir, ¿no? Que es exigir responsabilidades completas
claro,
a los funcionarios.
Claro.
Es decir, no solamente las cosas están mal solo cuando se prueba un delito. A ver, hay temas éticos que son importantes en la función pública. Porque no en vano la ética ha sido parte de la campaña electoral.
Claro.
O sea, no es cuestión menor.
Claro.
A ver, una falla ética no es delito, no está tipificada por la ley.
Claro.
Pero sí se valora en la actividad política.
Claro, claro.
A ver, vos no votás a un delincuente claro, conocido para claro, pa presidente, ¿está claro?
Por supuesto, por
Entonces,
supuesto.
Veamos.
Pero además, Carlos, digo, ¿no piden constantemente que cuando hacen cosas buenas se les aplaudan? ¿O no lo piden? O miento yo, lo piden. Piden buenas noticias, que se digan las cosas que hacen bien. Bueno, tienen que tener criticismo. Cuando hacen las cosas mal, no pueden pedir que les aplaudan.
Sí, yo creo que, en realidad, aquí hay un tema que no es menor, digamos, que es grave para la historia del Frente Amplio y para el futuro del Frente Amplio, ¿no?
Uh-huh.
Porque queda clarísimo que el tema ANCAP es una carga muy pesada para la izquierda.
Desde
muy
luego.
Pesada, ¿no? Ha
Desde
sido
luego.
La peor gestión...
Sí, sí.
Que se pueda recordar. No podrá mencionar otros aspectos, pero lo de ANCAP es terrible. Porque...
Y yo te reitero, la administración pasada, los 5 años de administración, se ha caído absolutamente todo. Se terminó con Pluna, casi se termina con ANCAP, Aratirín no está, la regasificadora va a ser regasificadorita, si es que sale. Yo qué sé, tío, la
AFE,
verdad, errarle más...
AFE. Te cito AFE.
Sí, claro. Y,
o te
sí,
puedo citar la educación.
Ante la arena, tampoco.
Ante la arena, los canales digitales.
El cuarto de aguas profundas.
El cuarto de aguas profundas. Y siguen, ¿no? Las cosas.
Y bueno,
la traída de los sirios le salió mal.
Hoy tenía un debate muy respetuoso y muy interesante a la mañana, con una persona joven que es edil del MPP, que me expresaba su desilusión sobre algunas cosas, ¿no? A mí me parece que el tema de desilusión pasa más por el corazón que por la cabeza, ¿no? Es decir, más por los afectos que por la razón.
Claro.
Hemos perdido la capacidad de racionalizar la actividad política.
Uh-huh.
O sea, acá el Uruguay se enamoró de un tipo
claro,
que parecía un abuelo bárbaro, y entonces
uh-huh. sí,
todo
sí.
el mundo lo oía embobado uh-huh. sin fijarse en lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo era un desastre.
Claro.
En todos los planos fue un desastre. Absolutamente todos los planos, o sea, así. Valorar a un buen señor que decidió mantener una vida austera por voluntad propia, aunque yo quisiera ser tan pobre como él,
yo también.
Valorar esa historia a mí me parece bárbaro, digamos. Obviamente, Mujica, en medio de lo que tenemos en el mundo, es un ejemplo, ¿no? Está claro, un tipo que es como es,
sí, sí.
Es liso, es llano, se expresa con el lenguaje que se expresa, se viste como se viste, vive donde vive, está todo bárbaro, digamos. Es un aspecto interesante para la historia de los uruguayos. Ahora, todo eso se puede trasladar a la vida política, pero los uruguayos lo votamos porque fuera pobre o porque quisiera vivir como vivía. Lo votamos para que gestionara el Estado.
Yo lo defino en una frase. A Mujica, en su administración presidencial, le fue bárbaro. Al uruguayo.
Yo no sé si le fue bárbaro, te diría.
A él le fue bárbaro, bueno, es una figura mundial, vende cientos de miles de libros, lo convocan todo el VIP político del mundo, va en la ONU, va a seguir dando conferencias, charlas, va a seguir siendo un ícono, un guerrillero, todo lo que se ha construido en este mito por él. A él le va fenómeno. Al Uruguay, no.
El problema
no lo digo yo, lo dicen los números, ¿no? Tengo los números nuevos del INE, de los censos del INE. Sí, Uruguay está fraccionado con gente que está ganando 15.000 pesos constantemente.
Sí, está claro. Yo tengo eso claro. Creo que los uruguayos lo tenemos claro porque está ocurriendo. Si el propio presidente dice hoy que no tenemos recursos para atender la emergencia productiva, y yo le creo, no tenemos recursos. No. Porque tampoco se puede hacer más.
Pero el tema es como decís vos, ¿qué pasa con los recursos que teníamos, que perdimos, dónde los perdimos y por qué?
Está bien, porque en realidad tampoco soy partidario de decir guardemos plata para cuando venga la mala, ¿no? Porque la gente no tiene ese tiempo. Pero, digamos, se podría haber administrado mejor si, por ejemplo, ANCAP no hubiera tenido el déficit que presentó. Hoy tendríamos 322 millones de dólares más para resolver la situación en Dolores, para atender a los pequeños productores, para construir caminos, yo qué sé, un montón de historia, ¿no?
Clarísimo.
O sea, hay que verlo desde ese punto de vista. Yo creo que el enamorarse de los dirigentes políticos ha sido muy dañino, sobre todo con esa concepción caudillesca que existe en este país. Hasta que no aceptemos que en realidad tenemos un sistema de partidos y que lo que tenemos que tener son organizaciones fuertes, sólidas, donde la gente se sienta representada y no caudillo, estamos en el horno, hermano.
Totalmente de acuerdo.
Esto funciona mal.
Totalmente de acuerdo, estoy contigo, como siempre. Bueno, mañana la seguimos.
Un abrazo grande, ¿eh? Chao. Hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Fíjate, larga el pucho de una vez, por favor.
No, estoy a punto de...
Estás como Petra.
Vos también te vas a...
Estás como James Petra, te dijeron.
Yo te voy a explicar una cosa. ¿Petra fuma?
No sé, pobre Petra, pero anda mal también.
No, yo esta mañana... Yo estoy bárbaro. Mira, el otro día...
Vamos a la pausa, dale.
Un amigo... Escúchame esto que es muy gracioso, ¿no? Dale. Un amigo que está internado, tuvo una operación quirúrgica compleja, ¿no? Entonces yo fui a cuidarlo un par de días ahí, y un día llegaban 50 enfermeras a meterle a enchufarle aparatos, todo, y un día que le veo que le meten un sacapunta en el dedo, digo, ¿esto qué es? No, dice, esto mide el oxígeno en sangre. Y entonces la tipa me mira, me digo, haber visto a correr, dice, ¿usted fuma? Sí, a ver, venga, traiga, mete el dedo ahí.
¿Rompiste el coso?
No, y lo mira, dice, 97.7, casi 98, usted está bárbaro, me dijo, está mejor que yo.
¿Y vos te lo creíste?
Y yo me lo creí, claro. Porque yo pensaba que 97.7 era el porcentaje de humo que tenía la sangre.
Yo diría que en realidad me dio mal y era así. Era 97 de humo y 3 de aire.
Todo bárbaro, no.
Bueno, cuídate, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande. Justo usted que iba al Rock en Río, me dice eso a mí.
Bueno, pero ya prescribió la causa.
Porque iba de vez en cuando.
Prescribió, fue 1985. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande. Saludos.